Por supuesto, desde la administración local nos dicen que todo tiene amparo. Ese es el gran problema que tenemos. Todo
Sí,
tiene
pero
amparo
esto, yo no sé si
y esto no
resumirlo
tiene
así,
fin.
Juan, Juana, no sé si
Sí.
resumirlo así, pero es algo así como pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque nos estamos cargando
Exactamente.
ahí unas estructuras
Exactamente.
que, bueno, tenemos el ejemplo de Lanzarote, yo creo que no hace falta irnos a otra parte del mundo. Ahí está el ejemplo de Lanzarote, que cuando
Lo hemos
tuvieron esas
dicho desde
erupciones,
el
pues la
primer
gente tuvo
día.
que emigrar de la isla porque fue un desastre para la isla de Lanzarote. También eran otros tiempos, ¿no? Porque ahora podríamos, como dice usted, pues comprar esos terrenos y compensar a los que pierden esos terrenos, ¿no? Pero ahora, ¿qué es Lanzarote? Pues ahora Lanzarote, gracias también a la mano
Es
de
la
César
joya de la
Manrique, ¿no?
corona de
Claro,
Canarias, desde luego
sin
que
duda.
sí, sin duda ninguna. La verdad que es muy frustrante. Yo entiendo que las personas afectadas, cuando te han dado otro discurso, cuando tus políticos te prometen lo que no se puede prometer y nos oyen a nosotros, yo entiendo que se frustren. Pero quiero que las personas que nos oyen también entiendan que los científicos también estamos muy frustrados. Voy a explicar esta palabra. Hemos invertido también mucho dinero público en hacer estos estudios. En este decreto que sale, mucha de la información que hemos identificado durante este tiempo, como los riesgos secundarios, como es la fracturación asociada al vulcanismo del volcán Tajogaite, pues no se está teniendo en cuenta, se ha eliminado de este decreto, con lo cual también el pensar en los riesgos del futuro que puede traer el volver a vivir en las zonas afectadas por esta erupción, pues es otro de los engaños. ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años cuando volvamos a dejar reconstruir y las fallas que hemos avisado que hay en la zona sigan actuando y las casas se vuelvan a abrir sus grietas, tengan problemas de emisión de humedades? Eso también se ha quitado de este decreto. La verdad que nosotros también tenemos ese compromiso, porque somos funcionarios públicos en hacer estas investigaciones, invertimos dinero público y nos también nos frustra mucho cuando vemos luego la legislación sobre papel, cuando desde luego no contempla toda la información que hemos hecho, todos los equipos que han investigado en la isla de La Palma, las universidades canarias, Involcán, IGN, el IGME, todos los organismos, el IPNA, todos los que estamos allí involucrados, el oceanográfico, y ahora mucha de la información que ya hemos ofrecido tampoco se va a tener en cuenta. Entonces, esa es la
Bueno,
situación después de 2 años.
le agradecemos mucho esta conversación, ¿no? Porque yo creo que es importante que ustedes, ¿no? Que han hecho ese catálogo de estructuras singulares que ha dejado el volcán de La Palma, pues lo divulguen, lo den a conocer, porque lo primero para protegerlo es darlo a conocer, ¿no? Y que
Desde
se
luego,
sepa que
yo
ahí hay
estaría
unos valores
encantada.
impresionantes y que desgraciadamente parte de ellos los estamos destruyendo. Y si no le damos más voz a ustedes, pues el resto, pues a lo mejor también acabarán igual, ¿eh?
Sí, no me queda, cada día me queda menos duda que va a ser todo más difícil.
Juana
Les
Vega,
agradecemos mucho la palabra.
gracias a usted, coordinadora del área de Patrimonio Geológico del Instituto Geológico y Minero de España. Un saludo, Juana.
Un saludo.
Bueno, ¿qué te parece, David?
La verdad que me estaba frustrando, ¿no? Frustrando, entristeciendo, porque si bien es verdad que, por supuesto, primero hay que priorizar a todas esas familias en La Palma que han sufrido el efecto, ¿no? De la erupción volcánica. Luego, como bien nos pintaba, nos describía con muchísimo realismo ella, se han destruido formaciones volcánicas en zonas donde no se va a conseguir nada para la vuelta a la vida, a la normalidad, ¿no? De esas carreteras que llevaban a ninguna parte, decía ella, ¿no? Y claro, si ya de por sí La Palma es una joya de la naturaleza, incrementar el valor añadido de un producto desde un punto de vista, por ejemplo, turístico, ¿no? Con valores vulcanológicos que acrecentaban a lo que ya tenía, pues nos situaba que en ambos extremos del archipiélago, Lanzarote y La Palma, pues tienes dos auténticas joyas, vamos, impresionantes, ¿no? Y no sé, luego si tenemos la oportunidad de hablar con el presidente del Cabildo Palmero, pues quizás podamos consultarle, ¿no?
Claro, yo tengo
Pero
aquí,
yo.
sin embargo, varios mensajes de oyentes enfadados, ¿no? Diciendo, por ejemplo, Enrique dice, yo me gustaría saber si este señor hubiera perdido su casa y su medio de vida, si tendría la misma opinión. O Ángel dice, con todos los respetos, romper rocas o canales no tiene que ver con perder tu casa o tu finca. Reconstrucción sí, que le den a la ciencia, dice Ángel. Otros oyentes no piensan lo mismo, ¿no? Felipe nos dice, en Canario lo que han hecho es una chapuza. Y nos dice también Ana, qué pena que se haya perdido todo eso, porque eso podría ser el futuro de la isla de La Palma, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, porque el ejemplo yo creo que es el de Lanzarote, ¿no? También es verdad que a César Manrique le dejaron actuar allí en Lanzarote. Yo no sé si ahora a un César Manrique le dejarían actuar en esas estructuras en la isla de La Palma. Probablemente no, David, ¿eh?
Bueno, si consigue el apoyo de mucha parte de la ciudadanía, como en su momento le sucedió al artista recordado lanzaroteño, de que defendían la preservación del paisaje, del medio ambiente, de la creación de un concepto único, yo no diría internacional, universal, como es Lanzarote, ¿no? A la hora incluso de jugar con la gama de colores de sus pueblos, de sus villas, yo estoy seguro de que sí, de que habría un movimiento social importante. Y como decía antes, lo primero es la atención a las familias, sí que recuperar todas aquellas propiedades donde la vida puede volver, efectivamente, pero aquellos espacios donde ya la lava volcánica acumulada, las temperaturas, etcétera, la presencia de gases, lo impiden, pues sí que no tiene sentido ninguno destrozar esos espacios, sí, sino que hay que atender
Oye,
a la
como
familia
dice Juana,
y proporcionarle otros espacios.
Oiga, es verdad que usted tenía ahí su casa y tenía su propiedad, pero mire, se lo compramos. Se lo compramos.
Sí, por supuesto.
Se lo compramos y le compensamos, porque esto va a ser un valor y un bien tan alto para la isla que merece la pena comprárselo y que usted con ese dinero pues edifique y compre en otra zona, porque esto puede suponer para la isla un motivo de miles de millones de visitas.
Para la isla, que significa, Mayer, los descendientes de estas familias afectadas en esos espacios irrecuperables para la vida que se desarrollaba anteriormente.
8:06, continuamos.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95€ podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Vinter, volamos por ti.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1,000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissim, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Sobre la intervención de Juana Vegas, que es la coordinadora del área de patrimonio geológico del Instituto Geológico y Minero y una de las autoras de este catálogo de las estructuras singulares de la isla de La Palma, nos siguen llegando mensajes, ¿no? Patricia nos dice que lo primero son las personas, que las rocas están en un segundo plano. Y Luis nos apunta también a esto.
Buenos días, muy bonito todo lo que dice esta señora sobre el tema de las coladas y el volcán y demás familias, pero si pusieran el mismo énfasis en defender a la gente que está viviendo ahora mismo en contenedores, que en defender piedras y coladas de lava y nada más que defender lo material, en vez de defender a la gente que ahora mismo está en la ruina, yo creo que si lucháramos todos por el mismo sitio, todo se arreglaba de otra manera. no solo defender lo natural, y a la gente se le da de lado.
Bueno, insisto en la idea que estábamos defendiendo tanto David como yo y, por supuesto, la propia Juana Vegas, ¿no? Por supuesto, las personas primero, ¿no? Pero si en un terreno hay una estructura singular, muy singular, que puede ser un atractivo potente para la isla de La Palma, pues vamos a intentar salvarla y que a esas personas se le compense y se le pague ese terreno y se le pague esa zona, porque de lo contrario, esa estructura te la carga y ya no tienes ese atractivo para que la gente visite la isla de La Palma. Y desgraciadamente en todo el archipiélago vivimos del turismo y la isla de La Palma necesita visitas para que se recupere su economía. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la ley de dependencia que cumple 17 años y queremos analizar con José Manuel Ramírez no solamente la evolución en estos 17 años, sino especialmente desde que tenemos nuevo gobierno, si progresamos adecuadamente o vamos hacia atrás. Hace unos días nos contaba la consejera que se había reducido en 4 meses la espera y pasaba de 817 días a 687. José Manuel Ramírez es el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Progresamos adecuadamente o vamos hacia atrás?
Bueno, tenemos que valorar esto desde hace 17 años. Entonces ya conocemos la desidia e impericia del desarrollo de la ley de dependencia en la época de los 15 años anteriores, pero es cierto que en este último año ha sido un año donde, para hacernos una idea, Canarias ha sido la comunidad autónoma que mayor porcentaje de personas beneficiarias se ha incrementado, con el 17% sobre el total de las comunidades autónomas. Es decir, es un dato esperanzador que nos obliga a seguir en ese camino para poder recuperar todo el tiempo perdido en la ley de dependencia en esa comunidad autónoma.
¿Y en los meses que tenemos el nuevo gobierno, José Manuel?
Pues nosotros hemos valorado el desarrollo del sistema de atención a la dependencia, digamos, ha seguido la inercia y estamos esperando los anuncios que se han hecho. Nosotros no valoramos, vamos, conoces Meyer de hace mucho tiempo, no valoramos los anuncios ni lo que serían las propuestas o los compromisos hasta que no los vemos sobre el papel oficialmente y hasta que no los vemos cómo se están desarrollando. Entonces, estamos muy expectantes de ver si son capaces de conseguir que los cabildos entren dentro de lo que sería y los ayuntamientos del sistema de atención a la dependencia, porque, como sabes, era una de las principales reivindicaciones que se venían teniendo en esta implantación de la ley, ¿no?
Hombre, como decía en la introducción, pues nos contaban desde el gobierno que habían reducido en 4 meses la espera, aún así todavía estamos en 687 días, ¿no? Según la propia información de la consejería.
Más del doble, claro, más del doble de lo que espera la media estatal. O sea, la media estatal es de 323. Entonces, anunciar este tipo de cuestiones como un éxito, primero me parece preocupante, primero porque es un mérito compartido, es decir, la inercia no lo ha puesto este nuevo gobierno, estaba el anterior y me parece bien que continúen en esa inercia. Y luego los anuncios son anuncios prometedores, pero ha habido muchas personas que han intentado a lo largo de estos 17 años el incorporar a los cabildos y a los ayuntamientos en el procedimiento de la ley de dependencia. Y fracasaron en esa estrategia política. Ojalá este gobierno lo logre. Estoy convencido de que si lo logran, estoy convencido de que mejorarán la eficacia y sobre todo la eficiencia del sistema.
No, es que, vamos, el dato que acaba de dar José Manuel yo creo que es clarito. O sea, la espera en Canarias es más del doble de la media nacional, ¿no? Y cuando el plazo de la ley es de 6 meses, ¿no, José Manuel?
Claro, son 180 días que lo cumplen ya casi una tercera parte de las comunidades autónomas, donde tienen plena atención. Es decir, Castilla y León, Navarra, hay muchas comunidades autónomas que ya tienen ese desarrollo, pero es verdad que van muy adelantados conforme al desarrollo de la ley de dependencia, que históricamente en Canarias pues ha tenido, digamos, ese desarrollo de gestión tan infame, ¿no? Hace poco, hacía ahora una entrevista, hace un ratito, y me preguntaba el periodista, hombre, ¿por qué usted pone la palabra inmisericordia? Digo, coño, porque han hecho que haya muchas personas que han sufrido mucho más siendo vulnerables, porque han fallecido sin recibir prestaciones y servicios que en los últimos años de su vida le hubieran mantenido una mayor calidad de vida y una mayor dignidad. Y si esto no se hace, digamos, desde el gobierno, quiere decir que el trato ha sido misericordia, incluso podría ser hasta insumiso, porque esto es una ley que hay que cumplir.
No, y una cosa que le he escuchado a usted muchas veces, ¿no? Y que vamos, que todo el mundo la entiende perfectamente, que 6 meses, o en este caso no 6 meses, porque ojalá fuera 6 meses, sino estos 2 años y pico para los dependientes es tremendo. O sea, un dependiente, sobre todo cuando estamos en grado 3, en 6 meses puede cambiar mucho la situación de esa persona. De hecho, la semana pasada cuando tocábamos este asunto, nos llamaban oyentes que nos decían que se les murieron sus familiares esperando por la dependencia, y encima José Manuel, 3 meses después de morirse ese familiar, le llegaba una carta pidiéndole y requiriéndole documentación que faltaba, que yo no sé cómo no se cruzan los datos aquí, que eso es doloroso, doloroso,
Totalmente así. Creo que tú, como casi ya como periodista has hecho un máster en dependencia, te diré otro dato también para que lo tengas en cuenta. El 54% de las personas dependientes tienen más de 80 años, es decir, le queda muy poquito de vida. Si se esperan 2 años y pico a que les atiendan, pues desgraciadamente pasa lo que estás contando. Y yo creo que no hay que buscar excusas. Es decir, mira, hay ese dato de que se tarda el doble de tiempo que se tarda en la media española y se invierte en la mitad del dinero de lo que se invierte en la media española en Canarias, quiere decir que algo falla. Es decir, se necesita más dinero. Es que si tú inviertes la mitad del dinero, por muy eficiente que seas, no vas a conseguir las prestaciones y servicios que medianamente tienen el resto de las comunidades autónomas, ¿no?
David.
Sí, don José Manuel, buenos días. Efectivamente, ahora mismo
buenos días, David.
Hay más de casi 7.000 personas en espera, ¿no?, por las ayudas, por el reconocimiento, etcétera. Y hace poco, relativo a otro tipo de ayudas, a agricultores, el gobierno autonómico anticipaba esas ayudas para luego ir haciendo análisis de si la cuantía había sido excesiva, no excesiva, etcétera. ¿Usted cree que lo justo sería también que, como usted bien señala, una población mayor de 80 años con poca esperanza de vida adicional debieran ellos y sus familias recibir una ayuda genérica de manera anticipada y que luego se fuera produciendo un fenómeno regulatorio de ajuste de cifras, ¿no? Antes de que estar 2, 3, 4 años que fallezca tu padre y tu madre y que recibas una carta pidiéndote más documentación. ¿Eso lo vería usted factible,
claro,
conveniente?
Mire, no lo veo factible porque hay una cuestión que se ha pedido y que hay una aportación general de todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados diciendo que la litigiosidad, es decir, que el pelear jurídicamente contra esta prestación se lleve a lo social en lugar de llevarse a lo contencioso administrativo. Todo lo han aprobado y, sin embargo, 17 años de ley de dependencia y seguimos yendo al procedimiento administrativo. Si se aprobara que cuando tú denuncias vas por la vía de lo social, probablemente el procedimiento es mucho más rápido y tendrían derecho a cobrarlo porque un juez diría, páguenle ustedes, incluso desde el momento en que ha solicitado la ley de dependencia, con los atrasos pertinentes. Pero tenemos unos gobiernos que hacen leyes, pero no hacen que el derecho, digamos, sea efectivo. Entonces, yo antes que hacer eso que planteas, que me parece una buena idea, estaría peleando porque esto pase de lo contencioso administrativo al juzgado de lo social, porque eso sería más fácil. No se necesita procuradores, no se necesita un proceso tan engorroso como es simplemente, si es por la vía de lo social, reclamar tu derecho económico a este tema.
Por cierto, que hay otra cuestión que ya nos dijo en el congreso aquel que se celebró en Lanzarote, ¿no?, la de unificar en un solo paso la primera valoración y el PIA. ¿Tanto cuesta hacer este cambio, José Manuel?
Eso lo puede hacer el gobierno de Canarias con un decreto facilísimamente, pero tienen que tomar la decisión para que eso se haga así, de incorporar a los cabildos y a los ayuntamientos para que los trabajadores sociales de estas entidades locales tengan esa capacidad también de poder hacer ese desarrollo. Y además ganarían dinero, porque podrían meter también a los que reciben ayuda a domicilio, que son dependientes, que ahora no están en el sistema. Y si los incorporaran, recibirían del Estado el dinero del nivel mínimo de financiación de la dependencia. Es decir, les pagarían dinero por estar atendiendo a alguien que ya están atendiendo, pero al no tenerlos dentro del sistema, no cobran el dinero que da el Gobierno de España.
Por cierto, que la nueva consejera, la nueva directora de dependencia, ¿se ha puesto en contacto con usted, José Manuel?
No tenemos relación. Yo conozco a la consejera porque es colega del trabajo social y he estado con ella en alguna ocasión en las islas cuando no era consejera, pero ahora ya es consejera, no tendrá mucho tiempo. Entonces, nosotros sí que estamos dispuestos a colaborar con cualquier gobierno que nos llama. Vamos, hoy me pilla, estoy en La Rioja, estoy en el Ayuntamiento de Logroño. Es decir, nosotros siempre estamos disponibles para ayudar a las instituciones a dar nuestra opinión y a plantear cuál sería nuestra estrategia. Pero todavía no he contactado ni ha contactado conmigo la consejera.
Bueno, pues desde aquí invitamos a la consejera a que escuche esta conversación, si es que no la ha escuchado, y que vea la predisposición que tiene José Manuel Ramírez de echar una mano, que siempre la ha tenido, por cierto, con todas las consejeras y con todos los colores políticos, que yo creo que eso es de agradecer,
sí,
a José Manuel.
Además, somos absolutamente gratis, ¿eh? Nosotros no cobramos nada por nada. Yo estoy aquí en un día de asuntos propios que me dio como funcionario, y así llevamos, el año que viene cumplimos 30 años, la Asociación de Directora y Gerente. O sea, que no tienen que pensar en dinero ni nada de eso. Nosotros lo hacemos, el asesoramiento lo hacemos gratis.
Bueno, pues que le invito aunque sea un vasito de vino ahí en La Rioja, ya que bueno, en esas condiciones.
Eso seguro que sí se acepta.
José Manuel, como siempre, muy agradecido de tenerlo aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Un abrazo fuerte, José Manuel.
Muchas gracias por ser un periodista que nos dejas que estemos en la agenda pública a través de tu programa. Muchas gracias a ti, de verdad.
Gracias, José Manuel.
Gracias, José Manuel.
Bueno, siempre es interesante escuchar, David, los consejos de José Manuel Ramírez, porque lo tiene clarísimo. Fíjate que desde que fue aquel congreso en Lanzarote, que tú te acordás, que allí estuvimos haciendo nuestra programación en directo, pues ya él dijo que un cambio que podía acelerar todo esto es que se unificara el paso de la valoración inicial con el programa individualizado de atención, que es donde te dan ya el recurso que necesita esa persona, porque claro, te encuentras con que desde que te dan la primera valoración hasta que vienen a darte el PIA, que son, digamos, las perras para entendernos, el servicio que te van a prestar, pues pasa un montón de tiempo. Y claro, como apunta José Manuel, si el 54% de los dependientes son mayores de 80 años, pues me dirás tú, ¿no? Pasa un año y resulta que o se ha muerto esa persona o se ha complicado aún más la situación, ¿no? Y entonces el recurso que necesitan es otro.
Primero, siempre da gusto escucharle porque, claro, habla con la neutralidad de un profesional, de una organización, una asociación sin ánimo de lucro, puesta a disposición de las familias, ¿no?, para ayudar en este tema tan delicado de la dependencia, ¿no? Me ha gustado mucho la clave que ha dado de la posibilidad de que si variara la situación jurídica de lo contencioso administrativo a lo social, ahí los jueces y las juezas tendrían la potestad de, con inmediatez, exigir al ente autonómico, en este caso, al ingreso inmediato de una cantidad económica inicial para las familias, ¿no?
Sí,
porque hay que, insisto, son 22.365 personas en Canarias en lista de espera, más esas 7.000 que mencionaba yo, que están en el limbo, 30.000 personas, ¿no? De nuevo a la cola de todas las comunidades autónomas en la inmediatez, en la gestión de este tipo de ayudas fundamentales.
Además, tu idea es, la verdad, que una provocación, ¿no? Porque dices tú, oye, si esto lo hacemos con los plátanos, antes que decía la gente, primero son las personas que las rocas, ¿no? Pues
claro,
es todo lo mismo. O sea, si esto lo hacemos con los plátanos y con otros cultivos, ¿por qué no lo podemos hacer con las personas? Y después, bueno, después si le corresponde más, porque se le dé más. Y si le corresponde menos, pues ya vemos de qué forma se puede compensar, ¿no?
Son pequeños reajustes. Las cantidades económicas están consignadas anualmente. Sí. Están ahí para eso, ¿no?
Uh-huh.
No para que el tiempo pase y muera en un cajón y haya incluso que devolverlas, como sucede con las ayudas de la Unión Europea.
No. Bueno, vamos a seguir. Son las 8:24 ya.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio.
Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de Vintaso e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Vinter, volamos por ti.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugeni Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
¿Y si hacemos que cada día del año sea un poquito como Navidad? Regalando una sonrisa, un abrazo, un gesto de cariño, compartiendo mesa con la gente a la que quieres. Porque los canarios somos como una Navidad, todos los días. La irlandesa, la mantequilla de los canarios, todos los días. Que nunca perdamos nuestro espíritu canario. Los productos La Irlandesa te desean felices fiestas.
A veces, un pequeño deseo que se cumple puede llenarte de felicidad. Porque son los pequeños detalles los que nos hacen sonreír, los que nos hacen llorar, los que realmente nos emocionan. Desde Fredolsen Express, deseamos que todos tus deseos se cumplan esta Navidad. El nuestro, seguir navegando contigo. Fredolsen Express te desea felices fiestas.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Vaya apoyo, vaya colapso circulatorio el de ayer en la Gran Canaria 1, debido a que un camión cisterna cargado de queroseno sufrió una avería cuando circulaba por el punto kilométrico 8 de la Gran Canaria 1 en sentido sur, a su paso por Portelde. No, se armó una impresionante, ¿no? Y Luis Martínez nos apuntaba que por qué este tipo de transporte no se realiza en horas nocturnas.
Buenos días. Me gustaría, si es posible, se comentara lo ocurrido ayer en la isla de Gran Canaria con respecto a la avería de un vehículo destinado al transporte de mercancías peligrosas que, según tengo entendido, transportaba queroseno y en plena tarde se averió, creo que en el interior de un túnel, no estoy seguro de eso. Y en dirección sur, a la altura de la Mareta, y armó el caos máximo en la isla, porque tengo compañeros que tardaron en llegar a Telde de Las Palmas casi 4 horas. O sea, fue todo el día prácticamente colapsada la Gran Canaria 1.
Fue brutal, ¿eh? Brutal, porque a las 6:30 pues fue cuando se desalojó el carril derecho y central de la Gran Canaria 1 para facilitar las maniobras de trasvase del queroseno. Imagínate, a las 6:30 de la tarde, ¿no? Yo no sé si tú lo sufriste en primera persona, David.
Yo no lo sufrí, pero sí tengo bastante conocimiento de lo acontecido, para que en otras islas lo entiendan. El incidente acontece sobre las 3 de la tarde, un camión cisterna, efectivamente aproximándose a la zona
frente a Leroy Merlin, ¿no? Fue de la Mareta,
exacto. Tiene un accidente. En ese primer momento, el accidente en sí genera la primera de las grandes retenciones, que dura unas 3 horas. Se logra habilitar la fluidez de la circulación por 2 carriles, pero es que luego a las 6 de la tarde viene la segunda parte del caos, que es que con ayuda de los bomberos se tiene que hacer el trasvase de todo el queroseno de un camión a otro, ¿no? Con lo cual, las colas llegaron hasta el norte de Gran Canaria y efectivamente colas de 4 o 5 horas en la Gran Canaria 1, la Gran Canaria 3, por supuesto toda la zona interior de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria, fue, vamos, inenarrable en el peor de los sentidos, ¿no? Y no es mala idea esta de que camiones con mercancías peligrosas pues transiten en horario nocturno, porque si sucede algo, pues no se generaría este caos que colapsó ayer toda la zona norte y este de Gran Canaria.
Dado el colapso circulatorio que tenemos en Canarias, tendrían que pensar también en desalojar rápido, en despejar rápido las vías, ¿no? Hace dos días me encontraba yo también con un accidente en la Avenida Marítima, un golpito en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, un golpito mínimo ahí de dos vehículos. Y se tardó muchísimo en retirar esos vehículos de ahí. Yo creo que lo primero que hay que hacer, bueno, me imagino que habrá que grabar unos vídeos y hacer unas fotografías de la colocación de cómo estaban los vehículos y tal, por si eso acaba en un contencioso, pero rápidamente retirar esos vehículos de ahí, porque hay miles de personas esperando, miles de transportistas, miles de trabajadores que tienen que llegar a sus puestos de trabajo y,
ojo,
y
vehículos de emergencia, ambulancias.
Exacto.
Cuidado, cuidado. Con la dimensión, la que sea actual de las carreteras, en las islas capitalinas sobre todo, evidentemente los planes de contingencia de actuación deben apuntar a la inmediatez. Y luego, de nuevo, retomando el tema de los horarios o los días interesantes para la circulación de este tipo de vehículos o de mercancías, recuerda que también lo hablábamos con el asunto de los puntos de inspección fronteriza, ¿no? Que solo trabajaban de lunes a viernes. Decíamos, oye, es que encima, si trabajaran sábados y domingos, evidentemente proporcionando plantilla suficiente para atender esos servicios, el tráfico pesado que normalmente sufre una ciudad capital, pues se aminoraría, ¿no?
Sí,
porque
sí,
los domingos, solo con el hecho de que no haya clases, ya desciende mucho el tráfico. Todo eso debe estar en los planes de contingencia.
Pero claro, la pregunta de siempre, David, ¿aquí planificamos o esto es al estilo compadre? Porque da la sensación de que funcionamos así a veces, ¿no? Porque mira tú qué fácil sería coordinar este tipo de cuestiones para que todo fluyera. Pero bueno, ya ven ustedes.
Estamos trabajando en ello, May.
Estamos trabajando en ello. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Vamos a crear una comisión para estudiarlo, ¿no? De ahí nos salimos. De ahí nos salimos. Oye, por cierto, que me gustaría recuperar el tema de la concejala de presidencia del Ayuntamiento de Mogán, que como ella misma nos contaba, se llevaba las manos a la cabeza por esa información que le pedía el Instituto de la Seguridad Social de los certificados de las personas que estaban cobrando el ingreso mínimo vital de 2021 y 2022, y que nos sorprendía mucho porque, claro, decíamos, pero bueno, y si van a renovarlo, ¿por qué no piden el certificado actual? Después otras informaciones que hemos recopilado nos dicen que no, que desde el Instituto de la Seguridad Social lo que se pide es un certificado de empadronamiento, pero que no se pide este certificado de vulnerabilidad de las personas a los ayuntamientos, que son los que tienen más información de cómo están esos vecinos, ¿no?, que piden este ingreso, que es para las familias que menos tienen. Vamos a recordar lo que nos decía la concejala de Presidencia, Tania Alonso.
A mí cuando me lo transmitieron los trabajadores sociales me llevé las manos a la cabeza, porque pasa siempre lo mismo, todo a los servicios sociales y asumimos todo lo que viene. Y sé que el Ayuntamiento de Las Palmas también, estoy hablando de memoria, también lo recibió y está también en este caso planteándose qué hacer. Nosotros, por supuesto, ya está el escrito preparado para presentarlo, porque no lo que no es de recibo es que sea el Ayuntamiento el responsable absolutamente de todo.
La Federación Canaria de Municipios, que también nos hemos puesto en contacto con la presidenta, con Mari Brito, nos dicen que no tienen constancia de que esto esté ocurriendo. La verdad que sería un disparate que se pidiera esta información así. Y sobre todo, que si esa información no llega, que no se le renueve a estas personas el ingreso mínimo vital. Vamos a hablarlo con Fran Bautista, que es el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias. Fran, buenos días.
Muy buenos días, Mayer, ¿cómo estamos?
¿Usted tiene conocimiento de que se esté pidiendo esto desde el Instituto de la Seguridad Social?
No tenemos conocimiento, no nos ha sorprendido, ¿no?, que un ayuntamiento diga que ni siquiera la propia Seguridad Social sabe quién está cobrando el ingreso mínimo vital, cuando es la propia Seguridad Social la que hace todo el trámite, ¿no? Y tenemos tanto en la provincia de Las Palmas como en la provincia de Santa Cruz trabajadores y trabajadoras específicos solo y exclusivamente para el ingreso mínimo vital en Canarias, ¿no?
Que la verdad que no se entendería, pero como hemos visto tantos disparates en la atención a la Seguridad Social, dice, pues yo pensé, pues ya no nos falta sino esto nada más, que sean ellos los que pagan el ingreso mínimo vital y que pidan certificado al ayuntamiento.
Hombre, ya sería lo más loco que yo me he encontrado, ¿no? Mira que hemos peleado para que en Canarias tengamos gente especializada en el ingreso mínimo vital y lo hemos conseguido, y ahora lo que faltaba que ellos mismos no supieran a quién le están dando esa ayuda que pertenece al gobierno español, por lo tanto lo da la Administración General del Estado, y la Administración General del Estado en este caso en Canarias, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el que da esa prestación. Me imagino que lo que habrán es solicitado al ayuntamiento es un listado de empadronamiento de cada uno de esas personas que están, para verificar que siguen teniendo esa misma situación, ¿no? No creo, es que todo lo contrario sería sería mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Quien tiene la base de datos y es la única administración que lo tiene, a no ser que se lo haya solicitado la administración, el Ministerio de Hacienda, para tener esos datos también y cruzarlos, los únicos que los tienen verdaderamente y quién sabe qué cobran, qué cantidades cobran cada una de esas personas que tiene el ingreso mínimo vital, es la Tesorería de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que dependen directamente del Ministerio.
Claro, y aquí como no podemos hablar con los directores de la Seguridad Social, porque debe ser que ellos forman parte de otro planeta, porque lo ideal sería que algún director provincial de la Seguridad Social nos explicara qué información se le está requiriendo a los ayuntamientos, y así lo aclaramos, porque claro, si como pone en el oficio que recibió el Ayuntamiento de Mogán, si no llegan esas respuestas del ayuntamiento, no se renueva el ingreso mínimo vital, la que se puede armar, ¿no?
Hombre, evidentemente no solo la que se puede armar, sino la que se podría armar con los propios usuarios, que es una necesidad imperiosa de cobrar esas cantidades económicas, porque muchas de esas familias solo tienen ese ingreso en su unidad familiar, ¿no? Yo creo que hay que seguir investigando para verificar que esto verdaderamente no es así, como estaba diciendo el Ayuntamiento de Mogán. Yo me comprometo a seguir investigando con mis compañeros y compañeras de la Seguridad Social aquí en Canarias, tanto en la provincia de Las Palmas como en la provincia de Santa Cruz, y cuando tenga toda la información verificada, pues no tendré ningún problema en dárselas a ustedes para que ustedes la vuelvan a sacar públicamente y se sepa la realidad de lo que está sucediendo en esta cuestión.
David.
Sí, señor Bautista, buenos días.
Dígame.
Yo voy a aprovechar, dada su condición de secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, para, ante la inminente conclusión de este año 2023, ¿qué balance haría usted, dadas tantas circunstancias de problemas en la atención al ciudadano, en servicios sociales, dependencias, sanidad, etcétera? ¿Qué balance hace usted y qué espera del 24? ¿Y dónde está el principal desafío de Canarias a la hora de desarrollar mejor esos servicios públicos?
A la hora de desarrollar los servicios públicos, yo creo que lo he dicho, y lo he dicho con Mayer muchísimas veces, y yo creo que hemos denunciado tanto a la Administración General del Estado como al Gobierno de Canarias en su inacción por no tener los recursos humanos suficientes para poder atender a los ciudadanos de Canarias igual o a la media del sistema nacional a nivel de la Administración General, ¿no? Eso es una demanda que nosotros hemos puesto encima de la mesa y que siempre hemos criticado, porque no tenemos las mismas personas para poder atender con la misma población que en otras comunidades autónomas. Y eso lo hemos denunciado y hemos tenido varias reuniones con el ministro Escrivá. Este que les habla ha tenido varias reuniones con el ministro Escrivá para intentar llegar a esa solución. Con la Agenda Canaria, en la Agenda Canaria yo me puse en contacto con el presidente del Gobierno de Canarias, con Fernando Clavijo, para que se incluyera dentro de la Agenda Canaria una modificación importante, que son de recursos humanos que necesita Canarias para atender a su población, y eso está metido dentro de la Agenda Canaria. También en la Mesa General de Empleados Públicos a nivel nacional hemos instado al Gobierno a que recopile aquella información que teníamos en el año 96 y en el año 2006, donde Canarias tenía una oferta pública de empleo específica para que el aumento de la plantilla en Canarias fuera un aumento real y no un aumento ficticio del número que sale total de las plazas a nivel nacional, sino que Canarias tuviera una cuota específica. Y en eso estamos trabajando para solucionar ese problema tan grave que tenemos en Canarias, para que no vuelva a suceder y no sigan sucediendo esas colas que vemos en la calle esperando que sean atendidos los ciudadanos, cuando es la administración pública la que tiene que dar ese servicio con las mayores garantías. Y en eso nosotros estamos luchando, peleando, y estamos esperando de que haya una modificación real en el próximo año para poder tener lo suficientemente efectivos y poder atender a la gente en las mejores condiciones posibles, porque cuando hay un empleado público, eso significa que se están haciendo las cosas bien para poder atender a la población, que es nuestra labor y nuestra función.
Priorizando, perdón, entonces siempre la presencialidad ante el teletrabajo, ¿no?
Por supuestísimo. El fundamento de un empleado público es atender al ciudadano, no es el teletrabajo. El teletrabajo es una herramienta que ha venido para quedarse, es evidente, pero con carácter excepcional. No es una obligatoriedad del empleado público estar en teletrabajo. No, 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 no nos equivoquemos. La obligatoriedad del empleado público es atender presencialmente al ciudadano. Eso es un fundamento de mi organización para poder prestar ese servicio a los ciudadanos y las ciudadanas de esta comunidad autónoma y del país.
Por lo menos quitaron ya lo de la cita previa, que era horroroso. Menos mal que eso lo quitaron. No en todas las administraciones, en el gobierno de Canarias sí, pero en el resto de administraciones no, pero aquello era tremendo.
No, el gobierno de Canarias lo quitó más bien en casi todas las consejerías, menos en algunas consejerías, porque es verdad que es necesario tener la cita previa. Eso no significa tener la cita previa, como es en el caso del Servicio Canario de Empleo, porque es obligatorio tener esa cita para poder atender a la ciudadanía, pero eso no significa que aquellas personas que vengan con carácter urgente y no tengan solicitado poder atenderse ese día, no se las atienda, como sucedía anteriormente. Se le va a atender a esa persona, pero son los casos urgentes de necesidad imperiosa que se le pueda agotar esa prestación o se le pueda agotar algún plazo y tienen que ser atendidos inmediatamente para que esas personas, para que ese ciudadano no pierda esa prestación o ese servicio que necesita.
Es que aquella imagen que, bueno, con usted lo hablamos muchas veces, ¿no? Aquella imagen era penosa, que la gente acudía sin cita porque necesitaba, como dice usted, hacer un trámite urgente o porque ese día estaba tocando la puerta de varias administraciones, miraba hacia adentro, no había nadie en las mesas, le decía, no, si no tiene cita previa no puede pasar. Aquello era tremendo, menos mal que eso se acabó.
Aquello no era tremendo, no es la palabra, Mayo. Eso era tercermundista. Tercermundista que a nuestros ciudadanos, cuando van a su administración pública, fuera la que fuese, tanto la administración autonómica como la administración general del Estado, llega.
Hemos perdido a Fran.
Sí,
Fran.
Se cortó. En lo que se recupera es que justo está recordando también, Mayo, la conversación de estos días pasados con ese ciudadano que fue al servicio de abogados del turno de oficio, ¿no?
Y se lo tuvo que explicar al vigilante de seguridad y a la secretaria
todo lo que le estaba pasando para que determinara si le daban acceso o no.
Eso es una humillación. Imagínate, como decía él, que él no tenía problema de contarlo, porque de hecho lo estaba contando a los micrófonos nuestros, ¿no? Pero sí, imagínate personas que tienen a lo mejor asuntos un poco más íntimos, como él mismo apuntaba, un caso de violencia machista o lo que sea, y que tenga que contárselo a todo el mundo, hombre, por Dios.
Y por desgracia mucha gente tiene que agachar la cabeza y pasar por ese aro, porque si no sabe que más impedimentos aún se le van a poner. Bueno, ya viste como también el oyente decía de un supuesto delito de prevaricación,
¿no? Con Fran se nos acabó la cita, por lo que veo, porque tenía tiempo de atendernos hasta ahora, porque no hay forma de recuperarlo.
Echa más monedas ahí, a ver, como las teles esas de...
Bueno, le mandamos un abrazo. 8:42. Ah, lo hemos recuperado. Ah, Fran.
Mayer, no, es que se cortó la llamada y yo aquí...
Estaba yo aquí vacilando aquí, diciendo que se nos acabó la cita.
Y yo aquí hablando solo, largo y tendido, y cuando me doy cuenta es que no había nadie al otro lado.
Espero que lo mejor no lo haya dicho en ese tramo, sino en la conversación que manteníamos. Que estamos de acuerdo, ¿no? Que eso era vergonzoso, o sea, que sobre todo si el ciudadano miraba y veía que no había nadie dentro y que te dijera el vigilante de seguridad, que bueno, el vigilante de seguridad solo cumplía con su papel, eso se lo habían dicho al vigilante de seguridad, no es que el vigilante de seguridad se haya tomado eso por su cuenta, ¿no?
No, evidentemente se lo decían al vigilante de seguridad y se lo decían si había algún empleado público dentro trabajando, también se lo decían que era terminantemente prohibido poder atenderlo. ¿Ustedes se acuerdan de las grandes colas que habían en la Seguridad Social o en el INEM? Que la gente iba a ser para poder atenderse, que daban unos números y la gente estaba desde las 4 de la mañana de la madrugada haciendo cola para poder ser atendido, ¿no? Eso no se puede permitir. Bien. Estamos en el siglo XXI, estamos en una democracia, tenemos que tener las condiciones adecuadas para poder atender a nuestra gente, a nuestra población y sobre todo que tenemos unos servicios mínimos de calidad para poder ser atendidos a la gente con las mayores garantías de un Estado como es el Estado español, ¿no? Y como en este caso en Canarias, que es fundamental.
A ver si tiene suerte Fran Bautista y le explican en la Seguridad Social algo, si le atienden los directores provinciales y le explican algo. Fran Bautista, secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, un abrazo, muchas gracias.
A ustedes, muy buenos días.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
Frente a una emergencia o desastre natural, estar localizado por los sistemas de emergencias es crucial para recibir la ayuda en el momento preciso. Si tienes alguna discapacidad, sufres soledad sobrevenida o tu movilidad es reducida, entra en la web lescamac3.org y ponte en el mapa. Servicio de Salud Canario. Proyecto financiado por la Unión Europea a través del programa Interreg MAC 2014-2020.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día. Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 7 de diciembre de 2023 al 3 de enero de 2024. Como, por ejemplo, en carnicería Carne Fiesta, el kilo por 4,99 €. Solo en tiendas con carnicería Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Vive la Navidad en Tegueste con la Feria de Artesanía Navideña del 15 al 17 de diciembre. Más de 40 puestos artesanos, food trucks, actividades infantiles y Pedro Guerra en concierto. Además de otras muchas sorpresas. ¡Te esperamos!
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a conocer más detalles del acceso a 139 viviendas de Puerto Naos en La Palma, en esa zona en la que no han podido volver todos los vecinos por la concentración de gases. Ya nos está escuchando el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez. Buenos días, presidente.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se ha elegido primero la zona y las viviendas?
Bueno, nosotros tenemos una información, un histórico de información ya basada o derivada de la colocación de sensores de monitorización continua de lo que está pasando allí. Es decir, tenemos datos de la acumulación del CO2 desde hace ya algunos meses y esto había permitido ya delimitar las zonas con distintos colores. En este caso, la zona de los lajones, que llamamos a toda la parte norte de Puerto Naos, se venía trabajando en ella desde la anterior legislatura y bueno, se ha complementado ese trabajo con la nueva instalación de más sensores que han derivado en que tomemos esta decisión a tenor de los resultados que estábamos viendo, ¿no?, de las concentraciones de CO2 en estas viviendas. Lo hemos hecho de forma individualizada, es decir, vivienda por vivienda, y eso nos ha permitido decidir en un primer paso que esas 139 viviendas son aptas para que la gente pueda volver, aptas y seguras. Cuando hablo de apto me refiero a seguro, ¿no?
La zona de los lajones por encima de Playa Chica, ¿no? Toda la parte aquella por encima,
sí,
de Playa Chica.
La parte alta, sí.
Uh-huh. Y ahí son 139 viviendas nada más.
139, hay más viviendas, hay algunas viviendas que no están aptas y se han diferenciado, por eso En algunas de las calles hemos dicho que son no son las calles al completo y hemos querido individualizar vivienda por vivienda precisamente porque habíamos detectado que algunas de ellas pues no tienen la estabilidad en los resultados que necesitamos para autorizar en este primer momento, ¿no? Nos hemos ido a una decisión segura en este primer momento, ni siquiera hemos ido a criterios alter de 1000 ppm, sino todas aquellas que su promedio sea 700 ppm o menos. Mm. Y el resultado son esas 139, ¿no?
¿Qué pasa? Porque es la duda que estábamos antes exponiendo, ¿no? ¿Qué pasa si hay un pico durante la noche, mientras la gente está durmiendo?
Bueno, precisamente para poder autorizar las viviendas, nosotros ahora, la semana que viene, a partir del lunes, el servicio de emergencias contactará con los propietarios de esas 139 viviendas, en la que para hacer varias reuniones en las que se va a explicar a la gente el funcionamiento del protocolo de emergencia que nos hemos dado, que requiere que en primer lugar efectivamente se cuente con un sensor de medición continua, en segundo lugar que se tenga instalada en los teléfonos móviles la aplicación del Cabildo a través de la cual el centro de alertas instalado en este momento en Puerto Naos pues hace el seguimiento de esa y la monitorización de esas concentraciones de CO2 y sería la encargada de emitir avisos y alertas a través de los dispositivos móviles, como puede ser en otra emergencia, y también a través de un sistema de megafonía instalado en la zona, ¿no? Uh-huh. Si hubiese un pico, vamos a ver, la exposición al CO2, el peligro del CO2 requiere que estar mucho tiempo a muchos ppm, digamos, ¿no?
Sí.
No es una cuestión de que hablamos de medias, porque no es una, el peligro no está en que haya un pico importante en un momento determinado si es poco tiempo, porque no representa un peligro, sino estar expuesto a muchos ppm durante mucho tiempo, ¿no? Llevamos meses estudiando la zona, eso no ha pasado nunca. Puede haber un pico a lo mejor que llegue a 2.000 o a 3.000 ppm, pero vuelve a bajar, ¿no? Entonces, hay que también entender el funcionamiento de todo esto y la afección que puede tener hacia la salud en ese sentido. De todas maneras, el sistema está preparado para que si hay que evacuar, pues evacuar, ¿no?
Ya. ¿Sonaría una alarma o algo?
Sí, sonaría una alarma en el móvil y también hay un sistema de megafonía instalado que, pues, lógicamente, se pondría a funcionar para
avisar
a la gente. Sí, oye, tenemos que desplazarnos a un punto de encuentro y ahí, pues, saldríamos de allí, ¿no? Mm. Y además, habrá personal en la zona, personal de seguridad en la zona, que en este caso, pues colaboraría también desde el punto de vista, digamos, personal físico allí, para si hubiese que tomar la decisión de la ocasión.
Sí, porque habrá gente que tenga el sueño profundo. Una cosa, Sergio, ¿el lunes pueden entrar ya?
El lunes podrían entrar ya, pero los primeros, digamos, que vamos a autorizar, previo a entrar, digamos ya con la autorización, tiene que tener esa formación, ¿no? Tiene que cumplir con los requisitos, tiene que conocer el protocolo, y, de hecho, firmarlo para darse por enterado. Hay que cumplir con una serie de normas, es decir, requisitos que son esos tres, es decir, contar con el sensor, contar con la aplicación y, además, autorizar al Cabildo a la posibilidad del mantenimiento y el seguimiento de los datos con el uso científico y la gestión de la emergencia, ¿no?
Pero si tienen eso, la misma noche del lunes se pueden quedar allí.
Sí.
¿Y qué pasa, Sergio, con lo que se están quedando a la bombilla?
Bueno, la bombilla presenta una situación totalmente distinta. Nosotros hemos ido también implementando sensores de monitorización en la bombilla y los datos son distintos. Es cierto que la bombilla es un lugar que, es más precario, no está urbanizada, no tiene asfalto a las calles, el flujo del CO2 a través de las mismas pues es distinto que en Puerto Nao. Nosotros iremos tomando decisiones en la bombilla exactamente igual que en Puerto Nao en función de los datos que nos vayan dando los sensores, ¿no?
Pero vamos, que la situación de la bombilla es peor que esta de Los Lajones.
Sí. La situación de la bombilla es bastante peor. No en su conjunto, porque hay zonas en las que se encuentra mejor y hemos tomando decisiones también de apertura donde los datos nos den que podemos tomar esa decisión.
Bueno, hemos hablado con los vecinos que están allí, que llevan un tiempo allí, y ellos dicen que no les pasa nada.
Sí, bueno, yo no, por eso digo que el tema del CO2 no es una cuestión de que te mate. Bueno, no, si estamos hablando de 100.000 ppm, 300.000 ppm, si estamos expuestos a eso, pues es posible. Lo que no sabemos son los efectos de ese CO2
a largo plazo,
¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que, lógicamente, tomar decisiones basadas en la seguridad y en evitar posibles afecciones a la salud, ahora y después. Uh-huh. Entonces, el interés máximo es poder normalizar la situación, pero no va a depender de nosotros. Nosotros lo que podemos es monitorizar, tener información, y las decisiones, digamos, administrativas se tomarán siempre con la premisa de la seguridad por delante. Luego los vecinos, como ha pasado en el caso de la bombilla, deciden lo que deciden. Nosotros lo que hemos puesto en marcha allí es un estudio en el que se van a hacer unas capnografías, se llaman, es un nombre técnico, que es una especie de analítica para ver la posible afección del CO2 en la sangre de las personas que llevan residiendo allí tiempo. Y bueno, también eso será información que nos permitirá conocer cosas y tomar decisiones al respecto, ¿no?
Presidente, una pregunta más que la hace David Morales.
Sí. Buenos días, presidente. Hablábamos a primera días. Hora con doña Juana Vega del Instituto Geológico y Minero de España, ¿no? Y ella refería con cierto pesar el hecho de que determinadas zonas paisajísticas generadas por la erupción volcánica de valioso valor añadido, ¿no? Valga la redundancia, desde un punto de vista paisajístico, turístico, se hubieran destrozado, siempre priorizando, eso sí, la devolución a los habitantes de La Palma de aquella zona donde la vida pudiera recuperarse, pero no en aquellos espacios, y que siguen produciéndose algunas de esas alteraciones. ¿Ustedes tienen esto en cuenta? ¿Lo consideran? Yo, por defecto profesional, lo vinculo al hecho de que en 2023 hayan llegado unos 13.000 peninsulares menos a Las Palmas que en 2022. En 6 semanas estaremos, si Dios quiere, en Fitur promocionando nuestra tierra, y La Palma, de nuevo, tiene que ser sin duda protagonista para la recuperación económica paulatina. ¿Tienen en cuenta estas circunstancias?
Bueno, nosotros hemos trabajado de la mano del INME para tomar decisiones importantes, por ejemplo, el trazado de la LP2 para no afectar a cuestiones que tengan importancia desde el punto de vista geológico, científico o turístico, pero lo que siempre hemos puesto por delante es a las personas. Es decir, lo que estamos planteando es que la gente recupere su economía donde la tenía antes, tratando de preservar lo más posible esos temas de interés que puedan tener. Otra cosa es los intereses que pueda tener el INME por una cuestión científica, que yo lo entiendo eso también, los planteamientos que hagan, pero que, bueno, algunos de ellos chocan precisamente con esa recuperación económica que la gente en La Palma quiere. Nosotros no podemos estar tomando decisiones al margen de lo que los ciudadanos tienen, porque además son sus propiedades, y no podemos olvidarnos de esto, ¿no? Son sus propiedades y de momento no hay ningún tipo de protección aprobada que les impida su recuperación. Si es que se trata de poder empezar a recuperar la economía ya o esperar a que se tome una decisión con el decreto de reconstrucción, y lo que La Palma necesita después de 2 años, estamos tocados, muy tocados desde el punto de vista económico, es recuperar cuanto antes. Ya digo, hay intereses, digamos, que pueden chocar aquí. Yo, desde luego, lo que apoyo es que me parece a mí que el tema de las personas tiene que estar por delante de cualquier otra situación, y bueno, tratar de preservar, lógicamente, lo más posible aquellas cuestiones que efectivamente se pongan sobre la mesa y que sean de interés para todos, ¿no? Pues yo también puedo entender el interés científico y lógicamente
no es tanto serio el interés científico, ¿no? Sino es más que haya estructuras que a lo mejor en el futuro, como ha pasado en Lanzarote, pues puedan suponer un atractivo potentísimo para que visiten La Palma, ¿no?
De hecho, ya te he puesto el ejemplo de la LP2, ¿no? La LP2 ha tenido 6 trazados posibles. Y nos hemos decidido el 6º, precisamente, sentándonos con ellos para efectivamente no dañar esas estructuras, que pueden ser tubos volcánicos, ameos, cuestiones de interés científico. Otra cosa es que el planteamiento del INME, del 100% de las cuestiones, en algún caso, pues choque con el interés de los vecinos y vecinas de La Palma. Yo, desde luego, tratando de buscar un equilibrio, si tengo que priorizar, para mí está primero la gente que el resto de las cuestiones.
Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma. Muchas gracias, un saludo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues esta es la posición del presidente del Cabildo. Por encima de las estructuras geológicas, los vecinos de La Palma. Y yo, como decía esta mañana con Juana Vegas, creo que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Porque si te cargas una estructura geológica de estas, donde puedes montar, pues no lo sé, un centro de visitantes o simplemente un mirador o un acceso para que la gente lo pueda disfrutar, pues a lo mejor resulta que dentro de unos años eso se convierte en un parque temático y tienes millones de visitantes. Pero, oye, esta es la posición de Sergio y, por lo que he visto, de la mayoría también de los palmeros, con lo cual... Don David, que le escucharemos de nuevo el lunes, si usted lo tiene a bien.
Bueno, Dios mediante, ahí estaremos.
Sí, señor.
Espero que los becarios Pérez, John B. y Moreno aparezcan.
Sí, aquí, a ver quiénes son los Golden, ¿verdad? Que tanto rollo con los Golden, pero los Golden son los que desaparecieron esta semana.